Parlem de capacitats diverses amb Fundació Caixa Rural Vila-real.
Volvemos a retomar este espacio dedicado a Chicaes y Neurovila, el servicio ofrecido por la Fundación Caixa Rural Vila-real. Y hoy tengo aquí conmigo pues a su fisioterapeuta, Estela García. Buenos días, Estela.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntame, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues hoy tenemos un tema que mucha gente tiene, pero no es muy conocido, que es la hiperlaxitud articular.
¿Qué es esto exactamente?
Vale, hay que diferenciar dos cosas. Una es tener hiperlaxitud y otra cosa es tener un síndrome de hipermovilidad benigno. ¿Qué es esto? La hiperlaxitud realmente es una movilidad excesiva de las articulaciones. Es decir, cuando, por ejemplo, podemos doblar la muñeca más de lo normal o los dedos los estiramos y se nos quedan curvos. Uh-huh. Y cuando hablamos del síndrome de hipermovilidad benigno, ocurre esto, pero con dolor en las articulaciones.
Que eso muchas veces lo produce incluso el propio trabajo repetitivo, ¿no? De movimientos repetitivos, por ejemplo, un oficinista con el teclado, ¿no?
Sí, puede ocurrir por eso, pero normalmente es algo que ya viene con nosotros desde el nacimiento.
Nace con nosotros ese tipo de...
Sí, a ver, realmente es más común en mujeres que en hombres.
Ajá. ¿Ah?
Y normalmente cuando somos pequeños somos más laxos, ¿vale? Es como lo llamamos, más flexibles, pero es verdad que hay gente que a lo largo de la vida sigue teniendo esa laxitud. Y el caso así que más se ve es con la gente que es contorsionista, por ejemplo.
¿Sí?
Los contorsionistas, la gran mayoría es porque tienen hiperlaxitud en sus articulaciones.
O sea, nacen... Es un don, no sé si es un don, porque al final... Te produce también dolor en el cuerpo, ¿no?
Ahí es donde entra que hay un síndrome, que sí que,
claro.
que produce dolor. Aparte de que implica también que hay más facilidad de hacer luxaciones de los hombros, uh-huh. De codos, de caderas, incluso de las rodillas, que eso es una lesión grave que con el tiempo, pues... daña las articulaciones y deriva en operaciones muchas veces.
Claro, o sea, imagínate la implicación que tiene esta hiperlaxitud en nuestro cuerpo, ¿no? Que es muy grande y muy amplia.
Exacto, además puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Yo, por ejemplo, tengo hiperlaxitud y sobre todo la tengo en las manos y en las rodillas. Pero hay gente que la tiene en los codos, en los hombros, que puede girar todo el brazo por el hombro y pasar de atrás adelante con las manos cogidas. O hay gente que con el tobillo que lo puede girar a extremos bastante grandes, que incluso, yo diría de manera así popular, grima.
Sí.
El ver esas cosas, ¿no?
No, totalmente, ¿no? Pero realmente, ¿cómo se diagnostica?
Vale, el diagnóstico realmente hay gente que dice, no, es que yo soy muy flexible, han tenido luxaciones en varias ocasiones... Y entonces, cuando van al médico, se le hace como una prueba de diagnóstico que tengo el nombre aquí apuntado porque es que...
Es muy difícil, ¿no?
Se llama Beighton, ¿vale? Y bueno, tiene como 4 o 5 pruebas que se hacen en el momento y se puntúa sobre 9 puntos. Si la persona puntúa más de 4 puntos, se considera que es una persona que tiene hiperlaxitud. Y ahí es donde se hace el diagnóstico.
¿Y vosotros cómo lo tratáis? ¿Cómo tratáis este tema?
Vale. Nosotros en sí no tratamos lo que es la hiperlaxitud como tal, sino las consecuencias que tiene. Como ya he dicho, cuando aparece el síndrome de hiperlaxitud, como hay dolor... y hay más predisposición de la musculatura a hacer contracturas, pues ahí es donde entramos los fisioterapeutas. Los fisioterapeutas, pues al final hacemos mucho masaje descontracturante. Luego, pues se utiliza electroterapia también para generar más músculo, porque es verdad que se tiende a tener la musculatura más blanda, entonces se va perdiendo fuerza mucho más fácilmente. Entonces, pues realmente sobre todo mucho ejercicio de fortalecimiento, masajes descontracturantes, electroterapia y yo diría que más o menos eso es lo que en general se hace. Otra cosa es que luego haya pues alguna lesión de, como he dicho, de alguna luxación, entonces pues se trata la luxación.
¿Crees que alguna persona que nos está escuchando ahora puede pensar, yo puedo tener esa hiperlaxitud en alguna zona de mi cuerpo y que desconoce simplemente que es dolor y se lo tratan de otra manera? ¿Te has encontrado con estos casos?
Yo hace mucho que no me encuentro con casos que no sepan que tienen hiperlaxitud, pero sí, por supuesto que habrá gente que a lo mejor lo está escuchando y dice, ostras, yo tengo esto, pero no tenía ni idea.
Claro.
Y además que, como digo, se asocia a otras muchas cosas. Aparte de las luxaciones, por ejemplo, la piel también es mucho más elástica. Uh-huh. También se tiene mayor predisposición a tener ansiedad.
Qué curioso, sí. ¿No? Porque
no se sabe mucho, pero sí que es verdad que han salido estudios bastante recientes que lo están diciendo, que hay mayor predisposición a tener ansiedad, con lo cual ahí entra ya el componente psicológico.
Sí.
Y muchas veces no se sabe por dónde viene y puede ser también causa de esto.
Ya, sí, sí, sí.
Hay que seguir investigando, pero ahí está.
¿Y alguna recomendación para estas personas? Porque yo imagino, a lo mejor has dicho, ¿no?, que tienen los huesos a lo mejor un poco más débiles, que hay que hacer músculo. Imagino que el deporte entonces será esencial para estas personas.
Claro, sí, el deporte es esencial. Lo único, no sobrecargar demasiado. Intentar no hacer ejercicio con mucho peso, es decir, uh-huh, coger pesas pues no es lo mejor para estas personas.
Pues imagínate, para ir a la compra tampoco tendrán que cargarse mucho, ¿no? Supongo.
Claro, ahí la parte de tengo que comprar, tengo que coger peso. A ver, en cosas así que son cotidianas de, bueno, tengo que coger la compra, uh-huh, eso no lo hacemos repetidamente. En un gimnasio, si tú coges una pesa, haces repeticiones, haces series, entonces ahí es donde entra el problema. Pero normalmente se recomienda hacer natación porque es un deporte que va muy bien, porque
para
se coge
todo
musculatura y no hay peso, entonces... Sí, sí. Es un ejercicio que va muy bien, pero cualquier tipo de deporte moderado sirve.
¿Y la alimentación afectaría?
A ver, puede afectar, pero para generar el músculo. El músculo necesita alimento para, uh-huh, hacerse grande y hacerse fuerte, pero no como tal para reducir esa hiperlaxitud. La hiperlaxitud, yeah, al final es el tejido conectivo que hay colágeno. Entonces, uh-huh, si ese colágeno es alto o bajo, pues depende el grado de hiperlaxitud.
Claro, pues es que yo lo sigo diciendo cada vez que venís, ¿no? Aprendemos muchas cosas y que yo creo que muchos de nuestros oyentes estarán descubriendo también, ¿no?, todas estas terapias que también estáis ofertando, ¿no? Que bien, hoy venías y me decías, es que estamos a tope, ¿no?, en Neurovillage y CAES, pero también nos alegramos porque es un servicio importante que estáis ofreciendo a la ciudadanía, ¿no, Estela?
Sí, claro, y además, o sea, os invito a venir a conocernos porque al final también pues se tratan muchas cosas que a lo mejor aquí no dan tiempo a contar, pero bueno, cualquier duda, tanto a nivel psicológico, a nivel de logopedia, de temas de autonomía, temas de fisioterapia, a nivel motor, todo eso son áreas que cubrimos aquí y que consultar no pierdes
cuesta,
nada.
Sí, claro, claro. Totalmente, ¿no? Pues Estela García, fisioterapeuta y terapeuta ocupacional, que antes
sí,
no te lo había dicho. Un placer
no
por haber venido aquí con nosotros y estar en este espacio dedicado a chicas en Neurovida.
Nada, muchas gracias. Night has fallen, I'm blind awake.